Francisco, yo le llamo curro, pero es casi una cosa más oficial, me da un poco de apuro, pero bueno, es igual. Pues Ortega fue uno de nuestros introductores a la filosofía, Ortega y Unamuno, en mi caso. Y aunque, como veremos, hay críticas, uno o en muchos puntos que le puedo hacer, el amor por Ortega ha seguido perviviendo en mí y yo diría que la lectura de Ortega nunca será desaprovechada. Con lo cual, aunque en nuestra época tan cuajada del marxismo, Ortega era un perverso liberal, pero yo en secreto, y luego me enteré que él también le seguía leyendo. No, digo en secreto, que no podías decir a la gente mucho de Ortega. Bueno, uno tenía tantos secretos, tampoco el psicoanálisis, que era una cosa pequeño burguesa, en fin. Pero uno iba haciendo sus lecturas. Bueno, el artículo, porque esto está publicado, bueno, todavía no está publicado, pero sí está mandado a Cuadernos Hispanoamericanos, que me han dicho que sí, que me lo publicarán, no sé si este año o el próximo, porque ya sabéis que hay mucha cola. Del artículo que preparé, eliminaré bastantes pasajes, porque un artículo, aunque tenga 25 páginas, es siempre muchísimo más denso de referencias en una conferencia. La charla va a tener como dos partes. Una primera en donde voy aludiendo a temas que a propósito del paisaje Ortega va sacando, que están ahí, pero que voy a pasar un poquito de soslayo, casi enunciándolos nada más, sin entrar en su desarrollo. Y una segunda parte en donde haré bastantes citas de Ortega, eso es deliberado, porque es que quiero, hay algunos textos que quiero deliberadamente leerlos, en donde me dedicaré sobre todo al tratamiento que hace el paisaje, que como veremos no consiste solamente en descripciones. Sí, es más cómodo cerrar.
Cierro.
Si no te importa. Como veremos, no consiste solo en descripciones. Por otro lado, las descripciones puras nunca existen, porque toda descripción tiene una dosis de interpretación. Pero, en fin, es distinto cuando intento describir que cuando interpreto, y en Ortega hay las dos cosas, hay descripciones e interpretaciones, e incluso, como veremos, hay verdaderas construcciones, que es un nivel distinto, teóricas, sobre los elementos del paisaje. Bueno, lo primero que querría destacar es que, y en la segunda parte habrá también alusiones más personales, porque soy yo el que habla de Ortega, entonces es lo que dice Ortega del paisaje y lo que yo pienso en algunos momentos de Ortega. Lo primero que habría que destacar es que quizá alguien pensara que el tema del paisaje es un tema mínimo, lateral, más o menos irrelevante en la obra de Ortega. Yo trato de señalar que es todo lo contrario. El paisaje en Ortega no solamente está explícitamente tematizado en muchos ensayos, que recorren además toda su obra, desde Las ermitas de Córdoba en 1902, La pedagogía del paisaje en 1906, a sus últimos ensayos, no solamente está explícitamente tematizado, sino que actúa como fondo, como motivo, como incitación en muchísimos otros textos. Y por poner esto de manifiesto, os voy a leer tres fragmentos que abarcan prácticamente toda la obra Ortega para que veáis cómo a través de toda la obra Ortega da importancia al paisaje. Así, por ejemplo, en La pedagogía del paisaje, que es el que casi siempre se suele citar como escrito inicial, aunque Las ermitas de Córdoba es anterior, en La pedagogía del paisaje de 1906 dice Ortega: los paisajes me han creado la mitad mejor de mi alma. Y si no hubiera perdido largos años viviendo en la osquedad de las ciudades, sería la hora de ahora más bueno y más profundo. Dime el paisaje en que vives y te diré quién eres. Esto da una idea de la importancia que Ortega da al tema. Pero si de 1906 pasamos a 1929, un gran arco temporal, en La pampa Promesas, dice Ortega: hay en mi obra bastantes estudios de paisaje. He sentido los campos apasionadamente. He vivido absorto en ellos, sumido en su textura de gran tapiz botánico y telúrico. Este ya es Ortega. Botánico y telúrico. He amado, he sufrido en ellos. A la verdad, solo se ven bien los paisajes cuando han sido fondo y escenario para el dramatismo de nuestro corazón. Y todavía, si del 29 pasamos al 42, estoy haciendo tres calas, en el prólogo a 20 años de caza mayor del Conde Lleves, declara Ortega que le parece una vergüenza, el término es del propio Ortega, le parece una vergüenza que no exista una historia del paisaje, que significa una de las mayores conquistas y enriquecimientos del hombre histórico. Bueno, pues como veis, estos tres textos que he querido elegir, entre muchos otros, a través del arco temporal de su obra, pues dan una idea de la importancia que Ortega da al paisaje y que en absoluto es un tema, ni mucho menos, colateral. Bueno, entonces, en esta primera parte de la que yo os hablaba, habría que aludir a muchos aspectos que Ortega trata, que yo en esta primera parte voy a ir casi enunciando, y con lo primero que nos encontraríamos sería con la noción de paisaje. ¿Qué noción de paisaje maneja Ortega? Pues como veremos, la cuestión no es nada simple, aunque yo la voy a esquematizar aquí bastante, y hay que hacer diversos acercamientos para saber qué entiende Ortega por paisaje, que es lo primero a lo que voy a dedicar, a la noción de paisaje. Lo primero que habría que destacar, y frente a lo que se podía entender por la primera cita que he hecho, cuando decía, si no hubiera perdido largos años viviendo en la osquedad de las ciudades, parecería por esa cita que Ortega entiende por paisaje el paisaje que podríamos llamar natural o el paisaje del campo, pero nada más lejos. Ortega entiende también por paisaje el paisaje urbano. Y así se pone de manifiesto, por ejemplo, en la comparación que hace entre Sevilla y Toledo en La razón topográfica y una variación sobre Toledo, que es otro artículo, donde compara la ciudad ancha, amplia y amable de Sevilla a la osquedad del ilustre Cerro Manchego y la ciudad que se ha tenido que ir adaptando a la razón topográfica. Entonces, no solamente entiende paisaje natural, paisaje campestre. Diríamos que lo esencial de la noción orteguiana del paisaje es que el paisaje es una síntesis entre la materialidad geológica y planetaria y la interpretación histórica y cultural que el hombre hace. Yo creo que eso es la noción esencial que tiene Ortega de paisaje. Síntesis, dice él, que transforma lo inerte en dramatismo espiritual. Y así, por ejemplo, dice que un buen ejemplo de esa síntesis son los castillos, que os leo en Notas del Vago Estío, también un artículo del 29 o 26, habla de la gran delicia rodar por los caminitos de Castilla. Como la tierra está tan desnuda, se ve a los caminos en cueros, ceñirse sobre las ondulaciones pendulantes. Esto lo leo porque es que en cualquier momento está el lenguaje deslumbrante que sale una y otra vez. Se ve a los caminitos en cueros sobre las ondulaciones del planeta. Y se refiere a los castillos para que veamos esa síntesis entre la materialidad geológica y la intencionalidad humana. Y a propósito de los castillos, la define muy bien. Se refiere a los castillos, dice Ortega, que casi siempre rotos, puestos sobre una línea altanera, tienen un aspecto molar, de muelas, tienen un aspecto molar y dan a los paisajes desnudos con sierra al fondo un aire de quijadas calcinadas donde queda solo una muela. Parecen excrecencias naturales del fondo rocoso de las clevas y al propio tiempo sus líneas intencionadas poseen sentido humano. Merced a ellos, el paisaje se intensifica y transforma en escenario. La piedra, sin dejar de serlo, se carga de eléctrico dramatismo espiritual. Aquí creo que se ve muy bien esa síntesis entre la materialidad geológica y la interpretación histórica y cultural humana que para Ortega es el paisaje. Y se ve también muy bien, aunque me voy a ahorrar muchas citas, se ve también, por ejemplo, en otro artículo que es la estética del enano Gregorio el Botero, que es un comentario al cuadro de Zuloaga, un comentario maravilloso, en donde dice que el grupo de vida orgánica destaca sobre la tierra desolada y encima un cielo que es una garra rauda entre un ventarrón y unas nubes. Esto lo recuerdo porque veáis que en cualquier momento, ¿no? Es que a mí me parecen metáforas que me sacuden, que me hacen vibrar, ¿no? La facilidad que tiene un cielo que es una garra rauda entre un ventarrón y unas nubes. y en donde dice los declives, los hondones, los altozanos, la suave línea ondulada, la pronta elevación, el anfructuoso modelado que a la vista nos ofrece, se han convertido dentro del lienzo en drama. Esto es lo que le interesa a Ortega, ¿no? Cómo la materialidad se convierte en drama. Y en temas del Escorial, una conferencia que pronunció en 1915 en el Ateneo de Madrid, conferencia en la que estaba presente, bueno, es que a mí me parece una época fascinante la de estos hombres, estaba presente Antonio Machado, al que cita Ortega muy elogiosamente. Temas del Escorial es una conferencia que no se encuentra en las obras completas de Revista Occidente y que yo encontré en una revista chilena, aunque luego la han recogido en la edición de Taurus. Es una conferencia que en realidad sigue muy de cerca la que sí está recogida en la edición de Revista Occidente, Meditación del Escorial. Y ahí, en temas del Escorial, dice, me preguntarán ustedes qué es un paisaje, y dice muy apretadamente, un paisaje es la síntesis entre las cosas, repite la idea, entre las cosas y las ideas, entre la materia y el espíritu. Y relata una anécdota de Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, en donde le dice Francisco Giner de los Ríos a Ortega, yo no pienso como usted, pero como usted pensaba esa magnífica mujer que fue doña Concepción Arenal. Ella me relataba una anécdota en la que cuando el viajero llegaba a la posada, le preguntaba a la posadera, ¿y qué hay para cenar? Y la posadera le decía, pues lo que usted traiga. Dice, pues eso es el paisaje, lo que usted traiga. Frente a la concepción de organismos que han de adaptarse unívocamente al medio, Ortega, que se basa sobre todo en el gran biólogo von Weskill, que cita en muchísimos textos y en otros autores, Ortega piensa que no, que cada animal tiene y provoca su propio entorno y que ambos, el entorno y el yo y las circunstancias, aquí ya resuena uno de sus famosos apotegmas, se encuentran en una relación insustituible. Pero antes de referirme al pasaje de Meditaciones del Quijote, donde anuncia lo de yo soy yo y mi circunstancia, que es un pasaje bien bonito, fijaros, por ejemplo, en Muerte y Resurrección, que es un comentario al cuadro San Mauricio del Greco, dice Ortega la importancia del paisaje, que a veces en nuestra acción experimentamos como una especie de desorientación, de zozobra y titubeo. Y anota Ortega, los franceses tienen para esto un término precioso. En esas ocasiones los franceses dicen que estamos de paisé, despaisados. Es muy bonito, ¿no? Cuando estoy desorientado estoy de paisé, estoy desorientado. Hemos perdido el contacto con nuestro paisaje. Y por supuesto esa relación que es única para cada animal entre su medio y su entorno es lo que da pie a la enunciación en Meditaciones del Quijote de uno de los temas mayores de su filosofía, que es el yo soy yo y mi circunstancia. Pero el yo soy yo y mi circunstancia está precedido de un texto precioso que yo cuando lo leí, pues siempre me gusta y además que me gusta recordar, porque como vivo en Madrid, en donde Ortega dice, mi salida natural hacia el universo se abre por los puertos del Guadarrama. Bueno, qué cosa más hermosa, ¿no? La sierra, en vez de limitarnos, al contrario, nos da perspectiva y nos abre al mundo. Mi salida natural hacia el universo se abre por los puertos del Guadarrama y por el campo de Antígola, que por cierto es espantoso, está ahí entre Arancecio Caña. He ido a verlo, por esto Ortega, espantoso. Pero en fin, mi salida natural al universo se abre por los puertos del Guadarrama y por el campo de Antígola. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Pero no voy a comentar esta tesis mayor, que nos llevaría mucho. Entre otros temas, visto la importancia del tema en Ortega, la noción de paisaje como síntesis entre la materialidad telúrica y geológica y la interpretación histórica y cultural, con la cita de Giner, ¿qué hay para cenar? Dice, pues lo que usted traiga, pues eso es el paisaje. Habría tres o cuatro temas más antes de entrar en las descripciones que querría anotar, que tienen gran importancia, pero que yo ahora aquí solo anoto. Uno es el tema de las afinidades con los paisajes. Ortega está convencido que cada pueblo tiene afinidad con un paisaje. Y esos son los paisajes prometidos. Expresión que se repite de vez en cuando en la obra de Ortega. Y que Juan Pablo Fusi, en dos conferencias excelentes que dio en la Fundación March, me referiré muy de pasada a la segunda, a la del Escorial de Juan Pablo Fusi, pues utilizó Juan Pablo Fusi y la robó, citándolo, a Ortega la expresión y las conferencias las tituló Paisajes Prometidos, que es muy bonito. Pues en el prólogo para alemanes, aunque no me voy a detener en esto porque es que esto lo trata Ortega en el centenario de Hegel, en Hegel y América, y nos lleva a muchos. Pero, por ejemplo, en el prólogo para alemanes dice Ortega, todo pueblo lleva dentro de sí un paisaje prometido y yerra peregrino por el haz de la tierra hasta que lo encuentra. Bueno, ahí, aunque no lo desarrolle, el tema de las afinidades y los paisajes prometidos es uno de los que Ortega trata. Otro es el tema del posible determinismo geográfico. Claro, este tema del determinismo geográfico se remonta, como sabéis, al menos a Montesquieu, ¿no? Que fue el que primero en la tradición moderna europea señaló la importancia del determinismo geográfico, pero que en la época de Ortega estaba muy exacerbado, sobre todo a través del geógrafo Ratzel. Se hablaba del determinismo geográfico, según sea el paisaje y la geografía en la que vives, así va a ser el pueblo. Ortega rechaza de plano, pese a la presión que en su época había a favor del determinismo geográfico, Ortega rechaza de plano la tesis del determinismo geográfico. Y la rechaza porque en el mismo paisaje se han podido desarrollar culturas muy diferentes, a la vez que una misma cultura ha atravesado paisajes diferentes. Con lo cual le parece que hablar del determinismo geográfico es una afirmación que hay que pulir mucho. La fatalidad geográfica es una fatalidad que dirige, pero que no arrastra. Es decir, no hay tal determinismo geográfico. Hay un condicionamiento, todo lo fuerte que se quiera, pero ni mucho menos estamos obligados a ser de una manera, a desarrollar una cultura, porque la geografía nos incita a ello. Y esto se ve bien en el contraste que hace Ortega entre el árido dramatismo, dice, de la gleba castellana con la insistente apacibilidad de los campos franceses. El contraste entre el árido dramatismo de la gleba castellana con la insistente apacibilidad de los campos franceses, en donde dice Ortega, el campo de Castilla no solo es árido, desértico, áspero, hay en él además huella del abandono. El campo de Castilla es un campo desdeñado. No solamente es árido, sino que hay una actitud del desdén. Es un campo desdeñado. La campiña de Francia, en cambio, no solo húmeda, grasa, blanda, es una gleba retocada, acariciada, gozada. Y bueno, yo creo que todos los que hayamos viajado a Francia, que lo hemos hecho muchos, pues efectivamente esto lo comentan de Madrid a Hendaya, y el contraste entre la aridez hasta Miranda de Ebro y cómo cambia luego el paisaje. Dice, de Madrid a Miranda de Ebro todo es dramático, incluso hasta Hendaya. En cambio, de Hendaya a París todo es apacible y nada es dramático. Y esto le da pie a una preciosa descripción de los campos franceses. Francia es un país que yo admiro mucho, junto con Portugal, y no es porque esté aquí nuestra compañera portuguesa, hay algunos países que amar más que otro, pues Francia y Portugal son dos de mis países más amados, y cualquiera que haya recorrido Francia y ve lo cuidado que están los campos franceses, los caminitos que van y vienen entre los pequeños pueblos, esa exquisitez con que los franceses tratan a su campo frente al desdén, dice Ortega, no solamente es que Castilla es árida, es que está desdeñada. Dice, fijaros qué preciosa descripción nos ofrece aquí de Francia. Francia es, ante todo, Francia la bien labrada. Verdor donde quiera, llanura blanda, a lo sumo voluptuosa ondulación. No hay un palmo de tierra que no sonría satisfecho y donde no aparezca la huella de un exquisito cuidado. De trecho en trecho los boscajes húmedos sonando al viento y la capota de pizarras pulidas que cubre el sato. Por todas partes los caminos bruñidos van y vienen, esos caminos perfectos, únicos, que se alargan como caricias morosas sobre el cuerpo de Francia, todo él botánicamente vestido, sin dejar ver por roto alguno su carne cálida o lívida. Bueno, me parece una descripción hermosísima de lo que es Francia. Claro que dentro de los límites de España, dice, bueno, la sequedad, la aridez castellana está rodeada de voluptuosidades por todas partes. Así, por ejemplo, tenemos la voluptuosidad decorativa y festival de Levante, la de la comilona y el hogar apacible cantábricos, la del perfume y el aire blando andaluces, el embriagarse gallego en la melancolía atlántica, y comenta Ortega al final, de manera que ante esa varia delicia, Castilla, recluida en su desierto, toma el aire de un enjuto San Antonio asediado por una periferia de tentaciones. Pero es que es único, es continuo, ¿no? Su capacidad. Lo recojo y os lo leo por eso, porque es que lo encontraréis en cualquier texto de Ortega. Otro de los temas, digo, la noción de paisaje, los paisajes prometidos, las afinidades, el determinismo geológico que Ortega combate. Otro tema que aborda es el de las regiones naturales. Dice, España es un concepto histórico, es una construcción política. Pero él defiende que habláramos de regiones naturales que se ofrecen a un golpe de vista. Bueno, como el excelente geógrafo Eduardo Martínez de Pisón ha señalado, en realidad Ortega, aunque él habla de regiones naturales, se está refiriendo más bien a la comarca. Y esto le da pie a un tema mayor en Ortega que yo enuncio. Y si me da tiempo al final, algo diré, porque me parece importante. Sobre el del venir de esta España que se agita porque nace o resucita, lo tomo de Don Miguel de Unamuno. Pero bueno, aquí lo enuncio solo, si me da tiempo algo diré al final. Pero es que este tema le da pie a Ortega a escribir nada menos que La redención de las provincias, en donde Ortega además es uno de los primeros que defiende un Estado autonómico. Y de hecho el Estado autonómico, que yo creo que ha salido muy mal, pero en fin, el Estado autonómico del 78 toma mucho de las propuestas de Ortega. Ahí, ya digo, hay un tema importante, pues la región natural, el Estado autonómico, la redención de las provincias, si puedo algo diré al final. Pero esto lo anuncio para que veáis que no son solo descripciones, ¿no?, sino que continuamente hay construcciones filosóficas, políticas. Y también aborda el contraste entre el campo y la ciudad, un tema que hoy está muy de moda, en donde Ortega dice que ese desequilibrio entre el campo y la ciudad es fatal. Aunque Ortega, yo ahí estaría bastante a favor suyo, por algunas tentaciones que hay ahora, advierte mucho frente a la tentación del ruralismo. Advierte, por ejemplo, frente a ella en un artículo que es Pepe Tudela vuelve a la Mesta. Y es un tema que ha tratado, a mi modo de ver, en un libro que leí con verdadero placer, cosa que no me pasa ya con tantos libros. No, ya muchos me caen de las manos. ¿Qué le vamos a hacer? En un libro magnífico de Sergio del Molino, que es La España vacía. Un libro que me impresionó por la facilidad con que lo leí, por el interés que tiene. Es verdad que este concepto ha sido muy discutido. El otro día lo discutía con la catedrática de Geografía de la Complutense. Me dijo, no, yo no estoy de acuerdo con el concepto. Prefiero la España despoblada o la España vaciada. Bueno, lo que se quiera geográficamente. Pero como título es infinitamente más poderoso La España vacía. Y es un libro apasionante, en donde nos da la versión, por ejemplo, de las Hurdes, desde Alfonso XII a Unamuno, Buñuel, la institución libre de enseñanza, cómo iba, bueno, un poco crítico, dice, en realidad las escuelas de la institución se iban 2 días ante un montón de patanes, le ponían una pequeña obra de teatro y se iban corriendo. En fin, pero el libro es francamente interesante. Entonces, que veamos que este tema, que hoy está muy de moda, pues también está en la obra de Ortega. Y bueno, enunciados todos estos temas, que como veis los he puntuado más que desarrollado, pues entraríamos en una segunda parte más de descripciones, interpretaciones y construcciones. Como veremos, el paisaje central al que Ortega se dedicó fue el paisaje castellano, es el que tiene mucho la primacía, pero ni mucho menos es el único. Hemos visto que fuera de España, por ejemplo, se ha referido a La Pampa, Argentina, además es un artículo maravilloso, el de La Pampa y las construcciones que hace sobre los argentinos, después se tuvo que defender. Porque con lo bien que la recibieron, fue enormemente crítico con ellos. Y por eso dice que el hombre argentino es un hombre siempre a la defensiva y que presume de que tiene muchas más cualidades de las que en realidad tiene, se siente inseguro y después tuvo que escribir por qué ha escrito el hombre a la defensiva. Bien, se refiere al paisaje argentino. También se refiere a Alemania por sus estancias en Marburgo con los neopantianos Nator y Cohen. Pero en cualquier momento, descripciones bellísimas. Dice, a veces iba con los profesores caminando a medianoche sobre el camino nevado hasta el paso a nivel, hasta que pasaba monstruoso el expreso de Berlín, cuyos farolillos rojos ensangrentaban por un momento la nieve. Bueno, a mí es que me parece el calificativo, ¿no? El acierto. El tren, con su humo y su ojo casi como de monstruo, pues bien, Ortega acierta ahí con el calificativo, hasta que por el paso a nivel pasaba monstruoso el expreso de Berlín y luego los farolillos rojos, cuyo reflejo ensangrentaba por un momento la nieve. O, por ejemplo, cuando va a ver la casita de Durero, bajo un cielo epicúreo por donde un rabadán invisible va antecogiendo los vellones de una nube blanca. Infinito. Infinito en su capacidad. Bien, entonces digo Argentina, Alemania, Francia, como acabamos de ver, y dentro de España no se refiere solo a Castilla, a la que me referiré al final, hay muchas otras regiones a las que se refiere. Y de la primera que diré algo, no porque yo mis orígenes sean andaluces, porque me siento poco andaluz, sin desdeñarlo, se refiere a Andalucía, que dice que aunque no ha pretendido ser nunca un estado aparte, a diferencia de otras regiones españolas, aunque nunca ha pretendido ser un estado aparte, es de todas las regiones españolas la que posee una cultura más radicalmente suya. Y creo que en esto quizás lleva razón. Andalucía tiene una cultura enormemente peculiar, aunque nunca ha tratado de ser un estado aparte. La cultura castellana, y hace una comparación, igual que luego la va a hacer con Asturias, en un texto al que tú te referiste, me dijiste ayer, hace una comparación ahora entre la cultura castellana y la andaluza. Dice Ortega que la cultura castellana no ha sido nunca una cultura campesina, sino simplemente agrícola. ¿Qué es lo que queda cuando la verdadera cultura desaparece? Y por lo que a Castilla se refiere, la cultura siempre fue bélica. Y yo leo un fragmento un poquito largo de esta comparación, es que me parece espléndido, entre Castilla y Andalucía. Dice Ortega, el castillo agarrado al otero no es, como la alquería o el cortijo, lugar para permanecer, sino como el nido del águila, punto de partida para la cacería y punto de abrigo para la fatiga. La vida del guerrero no es permanente, sino móvil, andariega, inquieta por esencia. Desprecia al labriego, lo considera como un ser inferior, precisamente porque no se mueve, porque es manente, permanente, es decir, porque es manant, patán, es un patán, porque vive adscrito a la villa, y de ahí que no solamente sea patán, sino villano. El sentido peyorativo de estos dos vocablos, manán y villano, patán y villano, el sentido peyorativo de estos dos vocablos es un precipitado de desdén que mide el antagonismo entre dos culturas, ambas ocurrentes en el área campesina, pero de signo inverso, la bélica y la agraria. Al revés que en Castilla, en Andalucía se ha despreciado siempre al guerrero y se ha estimado sobre todo al villano, al manán, al señor del cortijo. Consecuencia de este desdén para la guerra es que Andalucía ha intervenido poco en la historia cruenta del mundo. Andalucía ha caído en poder de todos los violentos mediterráneos y siempre en 24 horas, por así decirlo, sin ensayar siquiera resistencia. Su táctica fue ceder y ser blanda. De este modo acabó siempre por embriagar con su delicia el áspero ímpetu del invasor. El olivo bético es símbolo de paz como norma y principio de cultura. Bueno, me parece que son reflexiones interesantísimas sobre la cultura agraria y cómo en dos paisajes como Castilla y Andalucía se desarrollan de manera tan diferente. Dejo la teoría de Andalucía. Pero también se refirió a Extremadura. Por Extremadura anduvo con su amigo Pío Baroja. Bueno, a veces dice cosas un tanto sorprendentes. Porque yo cuando estaba en Coria es una ciudad, bueno, que la verdad es que me gustó. Es como un balcón sobre el río Alagón, que va discurriendo a sus pies. No me parece una ciudad. Allí tenía Sánchez Cerlosio, que acaba de fallecer, enfrente de la catedral, una casa. Pero Ortega no debió tener muy buena experiencia en Coria, porque dice, cuando hartos de andar y ver llegábamos a Coria, una ciudad hosca, inverosímil, como un susto en el camino. Bueno, pues no sé. Pero Extremadura tiene, en cambio, algunas descripciones maravillosas. Por ejemplo, esta. Dice Ortega, esto está en una nota a pie de página. no es una descripción. Dice Ortega en un pasaje: no hace mucho tiempo, una tarde de primavera, paseando por una galiana de Extremadura, en un ancho paisaje de olivos, al que daba unción dramática el vuelo solemne de unas águilas y al fondo el azul encorvamiento de la Sierra de Gata, quiso Pío Baroja, mi entrañable amigo. A mí me parece deslumbrante el texto. Fijaros, si lo analizamos brevemente, paseando por una galiana es una cañada, un camino para animales. Está paseando por una galiana de Extremadura y fijaros la precisión de los adjetivos que va colocando en un ancho paisaje de olivos, que nos da una impresión de apertura, de serenidad, nada angosto, nada angustioso. Pero no es, es una serenidad que no es trivial, porque tiene un punto de dramatismo. En un ancho paisaje de olivos, serenidad, abierto, al que da unción dramática el vuelo solemne de unas águilas, es sereno, pero es a la vez solemne y dramático, y sobre todo la figura literaria de el azul encorvamiento de la sierra, que es que uno dice, pero ¿cómo es capaz de reunir tantas figuras literarias? Porque claro, el azul encorvamiento de la sierra es, en primer lugar y para empezar, una prosopopeya, no lo analiza Ortega, esto lo analizo yo, es una prosopopeya, es una personificación de la sierra. Pero después hay una metáfora definitiva, el encorvamiento de la sierra, la curva de la sierra, que otras veces dirá que es como un brazo ciclópeo que se abraza hacia Madrid. Aquí dice el encorvamiento de la sierra. Bueno, descubre una característica de la sierra en la que no habíamos pensado, como cuando hablamos de la falda de la sierra. Lo que pasa es que lo de la falda de la sierra es una metáfora que está bien, pero que ya está tan gastada que no lo empleamos ya poéticamente. Si alguien escribe un poema y quiere ser poético y dice la falda de la sierra, oiga, es que eso está ya muy gastado. Lo podemos utilizar en el lenguaje coloquial, porque de la sierra descubre un aspecto, la falda, pues Ortega descubre el encorvamiento de la sierra. Una prosopopeya, una magnífica metáfora genitivo, y sobre todo, es que el encorvamiento, la joroba, puede ser débil o pronunciado, pero no. El encorvamiento de Ortega es azul, que es una sinestesia, atribuir las cualidades de un sentido, color, a otros, del tacto. Y entonces, fijaros, hay tres figuras literarias en tres palabras. El azul encorvamiento de la Sierra de Gata. Se lo copia en un texto. En un texto hablaba yo del encorvamiento azul, cambiaba, pero lo puedo citar, en el texto no lo cité, pero no, era por no añadir erudición. Pero es que lo del encorvamiento azul de la Sierra de Gata me dejó realmente sorprendido. No voy a hacer los análisis literarios de muchos textos que cite, pero lo podríamos hacer y veríamos que tienen esa enorme riqueza. Extremadura. Entonces, Andalucía, bueno, Argentina, Francia, Alemania y dentro de España, la árida Castilla, que está como un encuto San Antonio, rodeado por una periferia de tentaciones. Andalucía, Extremadura, Asturias. En el artículo al que me dijo Francisco que se refería ayer, que sé que es uno de sus preferidos, a mí me gusta mucho también, no es quizás mi preferido, pero me gusta mucho, compara ahora, la comparación no es con Castilla con Andalucía, sino Castilla con Asturias. En de Madrid a Asturias o los dos paisajes. Y lo primero que hace ahí Ortega es trazar lo que él llama una geografía sentimental de la meseta. La meseta, Castilla, en donde dice la vertical es el chopo y la horizontal el galgo. Le preguntan, ¿y la oblicua? En la cima tajada de un otero, destacándose en el horizonte, es la oblicua nuestro eterno arador inclinándose sobre la gleba. ¿Y la curva? Y el otro responde con gesto de dignidad ofendida, caballero, en castellano hay curvas. Bueno, esto es lo que Aranguren pudo llamar en alguna ocasión una exageración pedagógica, porque Ortega sabe que Castilla también está llena, como podemos ver, por ejemplo, si vamos de aquí a Segovia, de vallecitos, de tierras que se retuercen, de barrancales, y el propio Ortega, ya digo, es una, lo de no hay curvas es una exageración pedagógica, pero el propio Ortega reconoce esto que estoy diciendo, por ejemplo, en este pasaje. Ondula como en tormento esas quiebras que ondula como en tormento la llanada y a veces se revuelve sobre sí misma formando barrancadas y torrenteras, chatos cabezos y sarrazuelas broncas. Es decir, que en Castellano y Curvas es una exageración pedagógica. Y en ese artículo de Madrid, Asturias o los dos paisajes, abunda en un lenguaje épico, porque le parece que el lenguaje épico y guerrero, y yo ahí estaría de acuerdo con Ortega y con Machado, que fueron los que más lo utilizaron, que el lenguaje épico y guerrero es el más propio para Castilla. Es el más adecuado, dice Ortega, para ese dios terrible de Castilla que pasa en agosto a horcajadas sobre el sol recorriendo sus dominios. Es deslumbrante, ¿no? El dios fiero en el agosto abrasador que pasa a horcajadas sobre el sol recorriendo sus dominios. Un lenguaje épico y guerrero, un lenguaje presto, dice Ortega, al heroísmo y a los crímenes apasionados. Y bueno, como Ortega se refirió a Machado en su conferencia Temas del Escorial de 1915 y se refirió a uno de los poemas más bellos, bueno, Machado tiene tantos, del que yo quiero recordar aquí no los versos finales, que son a los que se refiere Ortega, aunque bueno, los refiero también, sino los anteriores, dado que en los versos de Antonio Machado el propio Ortega se refiere a Machado. Dice Ortega que el lenguaje adecuado para describir Castilla es el lenguaje épico, guerrero, bélico, militar. Es una tierra que incita al heroísmo y a los crímenes apasionados. ¿Y cómo no acordarnos entonces, si hemos leído a Machado, de esos magníficos alejandrinos, versos de 14 sílabas, en donde Machado, cuya primera visión del campesino castellano fue muy desdeñosa frente a la visión idealizada que va a tener después, esos versos en donde dice Machado: abunda el hombre, por lo de los crímenes apasionados, dice Machado, abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, esclava de los siete pecados capitales. Bueno, son unos alejandrinos. Ni goza su riqueza ni la que el vecino alcanza. Le hieren y acongojan fortuna y malandanza. Y enseguida el lenguaje bélico. Al declinar la tarde veréis agigantarse la forma de un arquero, de un gigantesco centauro flechador. Veréis llanuras bélicas, es imposible ya no ver Castilla con estos ojos. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. No fue por estas tierras el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Uno dice, pues poco más se puede decir. Estos versos finales que he citado son a los que se refiere Ortega. Pero en Machado, que no me voy a detener porque la cosa es sobre Ortega, pero como veis estaban en relación, en Machado lo de los crímenes apasionados y el lenguaje bélico es muchísimo. Cito brevemente dos pasajes, entre muchos otros. Por ejemplo, en la tierra de Álvar González, los crímenes. Soñando está con sus hijos que sus hijos la apuñalan. Y cuando despierta mira que es cierto lo que soñaba. A la vera de la fuente quedó Álvar González muerto. Tiene cuatro puñaladas entre el costado y el pecho, más un hachazo en el cuello por donde la sangre brota. Canta la hazaña del campo, el agua clara corriendo, mientras los dos asesinos huyen hacia los hayedos. Bueno, pues un verso es lo que pasa, que en la poesía lees un poema y ya tienes para toda la tarde. Porque te hace, no es como la novela, que puedes seguir leyendo, te hace vibrar con tal intensidad. Y por última cita de Machado, espero, por lo del paisaje bélico, los cantos rodados, en donde Machado se refiere a la tristeza de Castilla, tan triste que tiene alma, voy a decir, y son los páramos que cruza el lobo, los cantos rodados, los caminos solitarios. Por ejemplo, tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma. Páramo que cruza el lobo, aullando a la luna clara de bosque en bosque. Baldíos llenos de peñas rodadas, donde roída de buitres brilla una osamenta blanca. O pobres campos solitarios sin caminos ni posadas, pobres campos malditos, pobres campos de mi patria, en donde la anáfora, el pobres, 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 va provocando una intensidad afectiva inmensa, ¿no? Entonces, bueno, Ortega se refiere a estos versos, se refiere sobre todo al cuarteto final de Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. Pero Ortega se refiere a ese lenguaje épico, bélico y guerrero que nos sirve para describir Castilla. Si esta tarde salimos aquí en los cursos, cuando yo iba a nadar con mi compañero Santelmases, al salir de la piscina veíamos siempre esos atardeceres en donde el horizonte de Castilla se incendia y con los cirros, las nubes estas que se van desmadejando, que se vuelven de nácar, de oro, de rojo, negros al final, en un espectáculo de incendio que parece prodigioso, que se produzca todos los días, lo miremos nosotros o no, pero la cosa sigue ahí. Ortega se refiere a ese dios de Castilla que recorre a horcajadas el sol y recorre sus dominios. Insistiendo en esto, dice que Ortega que la preferencia unilateral por el paisaje verde, que no es que a él no le gustara, pero decía, esos que solo le gustan el paisaje verde, eso es un resto de utilitarismo. Y con Francisco Giner, que le había influido bastante, dice que la peculiaridad de Castilla reside en buena medida en la intensidad que el paisaje castellano provoca, casi como una alucinación. Por ejemplo, aquí en Castilla encontrarán el paisaje incendiado que no existe en Europa. Aquí los campos rojos y áureos ponen los pulsos al galope. Es un mundo para la pupila, un mundo aéreo e irreal que, como las ciudades fingidas por las nubes crepusculares, parecen cada instante expuesto a desaparecer, borrarse, reabsorberse en la nada. Castilla, sentida como irrealidad visual, es una de las cosas más bellas del universo. Realidad visual, alucinación. Por eso en Castilla mirar es siempre disparar la vista, la flecha, al infinito. En cambio, en el Vallecito Verde todo está cubierto. En el Vallecito Verde Astur, robles, sauces, laureles, pinedas, pomares, hayedos. Un boscaje sin fin en que se abren senderos recatados. Sobre las altas mieses, unas guadañas que avanzan y ciegan la luz en reflejos. En Asturias nunca la mirada puede ir al infinito porque enseguida tropieza con algo del valle. De ahí el contraste y que al pasar Pajares, al pasar el puerto de Pajares, nuestra mirada tiene que cambiar, dice Ortega. La mirada tiene que dejar de ser ascética y guerrera, eso es Castilla, la mirada tiene que dejar de ser ascética y guerrera para adaptarse a un paisaje que, según Ortega, tiene que ser mirado con ojos de propietario. El huerto, la pequeña. Y es como si ambos paisajes, dice Ortega, se increparan, el paisaje astur y el paisaje castellano, porque en los valles cantábricos resuenan canciones de mil años. En cambio, el campo de Castilla es mudo, pero está ebrio de olores. Claro, si vemos la primavera gallega, a donde yo voy mucho, pues no hay apenas diferencia con el verano. En cambio, en Castilla, en Extremadura, hay una auténtica explosión en primavera de flores aromáticas, las jaras, el tomillo, el cantueso, la mejorana, el orégano. Y Castilla le dice, ¡ah, campo sin silencio y sin olores! Mientras que Asturias le dice, ¡oh, un campo mudo y que no es capaz de tener canciones! Parece como que ambos se increparan. Pero antes de abandonar Asturias, yo me quiero referir a otro artículo. Este se suele citar poco y, sin embargo, a mí me parece excelente. Es que lo he visto muy pocas veces citado. Que es el artículo Cuadros de viaje. Se van. ¿Eh? Cuadros de viaje, se van. En el que, aunque hay algunas cosas que no me gustan nada, he de decirlo al final, por cosas que dicen los extremeños que no me gustan nada. Pero bueno, dejo eso. Se refiere a Gijón y a Cudillero. Y diré poco de Gijón. Gijón lo describe como un terrible nido hincado en la peña, apto solo para que de él se lancen al mar sus hombres como rudos cormoranes, el cuello tendido, el ala silbando. Bueno, esto que es muy bonito, lo del cuello tendido, el ala silbando, Ortega lo entrecomilla. Y bueno, lo entrecomilla. Él, la verdad es que citaba a los autores sin citarlos, es muy difícil saber. Pero aquí, entrecomilla, pero no cita. Pero bueno, en contra de la cita. La cita viene del genio del cristianismo de Chateaubriand. Ortega, entre comillas, pero no dice de dónde es. Pero dejemos a Gijón, perdón, a Cudillero y vamos a Gijón. El artículo que dedica a Gijón es uno de los artículos que a mí me parece más hermoso. Y ahí hay una interrelación entre pensamiento y pasaje, que es a lo que yo voy, que me parece hermosísima. Os destaco dos o tres fragmentos, algunos por su calidad literaria, otros por la interrelación con el pensamiento que tiene Ortega, y os incito a que cuando podáis vayáis a casa y leáis Cuadros de viaje. El comienzo es ya, como siempre, sereno y de estos que a mí, al menos, es que me dejan con la boca abierta. Comienza Ortega, muy sereno, pero ya arriba. Dice, debe haber en mi corazón algo así como una nao con las velas rotas y los obenques segados, porque de otro modo no acierto a comprender la atracción que sobre mí ejercen los puertos. Bueno, lo que dice Ortega es hermosísimo, ¿no? Mi corazón debe ser como una nave desvencijada que está deseando, con las velas rotas y los obenques son los cables que sujetan las velas, y los obenques segados que está deseando llegar a puerto, ¿no? Lo cual, por cierto, a mí no me puede dejar de recordar al marxista, ese peculiar marxista, que fue Ernst Bloch, al que una vez le preguntaron, diga algunas experiencias de sentido de su vida, y una de las que citó fue un buque entrando en un puerto. Decía que esa era una experiencia de sentido de su vida. Pero no es de extrañar, porque Bloch pensaba que lo que hacemos siempre es buscar la patria, la identidad, el mundo como nuestro hogar. Y por eso decía, ¿a dónde vamos? Siempre a casa. Es muy bonito, ¿no? Vuelvo con Ortega. Debe haber en mí algo así como una nao con las velas rotas y los obenques segados, porque de otro modo no acierta comprender la atracción que sobre mí ejercen los puertos. Sentado en uno de estos norais en los que se amarran los vapores y que llevan a veces impresos el sello de fábrica, me pasaría allí siglos, como dicen que le sucedió a un santo viejo eremita escuchando el cántico de un jilguero. Esto se remite al menos al cuento de Berceo, que está un monje, se aparta de los demás porque era un jilguero y cuando vuelve cree que han pasado unos segundos y han pasado siglos. Es que ha estado en la eternidad. Pues bien, sentado en uno de estos norais, los bloques estos de hierro, en los que se amarran los vapores que llevan a veces impresos y lo llevan, el sello de fábrica, me pasaría allí siglos, como dicen que le sucedió a un santo viejo eremita escuchando el canto de un jilguero. Y más que ningunos otros, me gustan estos puertos españoles, que son todos un poco tristes, porque son todos un mucho pobres. Pues menudo primer párrafo de artículo. Uno se queda, pero ¿cómo es posible esa facilidad, o esa aparente facilidad? Y Ortega compara ahí y habla de su preferencia por el viejo puerto de Gijón, que le parecía que estaba siendo sometido a una pretensión administrativa y civil frente al petulante puerto nuevo del Musel, que por cierto es el puerto que hoy nosotros naturalmente ya conocemos, porque el viejo puerto de Gijón, hoy el que conocemos es el puerto del Musel, pero en la época de Ortega estaban construyendo el puerto del Musel y él dice, no, yo prefiero el viejo puerto de Gijón. Y fijaros la reflexión teórica que hace ahí Ortega, en donde viene a hacer, lo hizo en muchas otras partes, por ejemplo en el sentido deportivo del Estado, la preferencia por lo inútil, por lo superfluo. Un espíritu exquisito sabe desde hace 2000 años, bueno, la referencia al cristianismo ahí es indudable, que frente al afán de figurar, cualquier gran hombre se sabe que es pobre y que no es nadie. Y esto, el egregio Ortega. Pero también Ortega dijo que cuando un hombre se sabe contemplar como verdaderamente es, sabe que es un pobre hombre. Bueno, pues dice aquí Ortega, a un temperamento delicado y digno, le trae un poco sin cuidado todo lo civil y administrativo. Los hombres más finos han sentido siempre un secreto placer en verse pobres y ser nadies. Esto dicho por un hombre tan elitista como Ortega, me parece que tiene mucho. Los rangos económicos y los sociales se fundan en un principio de utilidad, pero el hombre exquisito sabe desde hace 2000 años, la referencia es clara, que a las cosas óptimas del universo les acontece ser inútiles. Texto que yo no puedo dejar de relacionar con el final del capítulo cuarto de que es filosofía, en donde Ortega dice que todavía en el viejo jardín oriental se oye la voz dulce y trémula de Jesús que amonesta, Marta, Marta, solo hay una cosa necesaria. Y con ella alababa frente a Marta, hacendosa y activa, a María, amorosa y superflua. Un día que en mis clases en la UNED cité esto de Marta y María, me dijo un alumno, ¿pero cómo se apellidan? Y me dejó realmente, dije, bueno, es que no se conocen los textos básicos de nuestra cultura, si es que la gente no ha leído ni los evangelios, con lo cual, de Marta y María, que pensaba que era cosa de bibliografía. Digo, bueno, pues estamos bien. Victoria Camps me contó una experiencia similar, porque citando el Ecce Homo de Nietzsche, el libro, dijo, ¿alguien sabe lo que es Ecce Homo? En Barcelona. Y uno dijo, no sé si algo de una sábana. Sí, claro, Jesús después de ser apaleado por Pilato le saca el balcón y dice, Ecce Homo. Pero bueno, pues como los textos fundamentales de la cultura no se han leído, pues así vamos. El Quijote es un peñazo. Yo lo he leído, digo, ¿quién? El Quijote es un peñazo, dice la gente, mejor el Señor de los Anillos o Harry Potter. Bueno, pues nada, adelante. Junto a que todo gran hombre se sabe cualquiera, pobre y nadie, pues hay otro texto en Meditaciones del Quijote, no solamente el texto del final de la lección cuarta de qué es filosofía, Marta, Marta, solo hay una cosa necesaria, y con ella alabada a María, amorosa y superflua, en donde Ortega, el Ortega más puro, que es el Ortega, creo, de Meditaciones del Quijote, animaba a que no despreciáramos las cosas que nos parecen pobres, sino que supiéramos descubrir en todas ellas una posible plenitud. Y dice Ortega en ese pasaje, es frecuente en los cuadros de Rembrandt que un grosero utensilio de menaje, un humilde lienzo de trozo de paño pardo o gris, se haya envuelto en una atmósfera lumínica e irradiante que otros pintores vierten solo en torno a las testas de los santos. Y es como si nos dijera, en delicada amonestación, santificadas sean las cosas, amadlas, amadlas. El texto de Ortega es muy bonita, muy bonito, y con la entrada sea... Bueno, es que es un texto que quiero que recordéis. Nada, lo recuerdo aún, dice Ortega, que Rembrandt ilumina cualquier trozo de lienzo pardo gris, como otros pintores vierten solo en las cestas de los santos, y es como si nos dijera, dice Ortega en delicada amonestación, santificadas sean las cosas, amadlas, amadlas. Cada cosa es un hada que reviste de miseria y vulgaridad sus tesoros interiores. Este es el Ortega, que a mí me parece más puro. Y si puedo, quizá pueda. Una anécdota personal. Bueno, es más que una anécdota personal, es un sueño. Un sueño que tuve. Un sueño en donde era obvio cuando... No procuro analizar mis sueños, que ya me analicé 10 años. Y en la línea ortodoxa. La lacaniana es la no ortodoxa, pero bueno. Y no suelo analizar mis sueños, pero ahí es que las asociaciones con Ortega... Mi padre era médico y vivíamos en la calle Santa Engracia, que tú conocías la casa. Y había una chica de servicio, me molesta mucho llamarla así, pero es que para mí fue como una segunda madre. Se llamaba Cándida. Fue como una segunda madre porque entró en nuestra casa pues 2 meses antes de yo nacer, con lo cual pues me vivió como una madre. Y yo recuerdo cuando íbamos a alguna tienda y le decían a veces, es su hijo. Y ella decía con un orgullo enorme que sí, que sí. Pues en un sueño que tuve hace bastantes años, es que la asociación con Ortega fue obvia. Veía yo a Cándida entrar por la puerta de servicio de casa, por la del office, y la veía cargada con 2 pesadas bolsas y la cara un poco triste, arrugada, avejentada, como cansada. Y en el sueño sentía yo una enorme conmiseración por ella. Pero de repente, en torno a su cabeza, surgió una aureola. Y claro, cuando en el sueño hice asociaciones, enseguida me vino el texto de Ortega, es decir, una pobre mujer que era pobre, que era una mujer anónima, es quizá una manifestación de lo sagrado. Las asociaciones figurativas eran claras y mi asociación con el texto de Ortega. En una segunda vuelta que le di al sueño, después me di cuenta que no solo lo figurativo iban hacia la mujer pobre y anónima, que puede valer más que mucha... otras cosas que refulgen y que es una encarnación de lo sagrado, sino que ya los significantes, ahí muy lacanianamente, iban en el mismo sentido, porque se trata de una persona cándida, ser cándidos como palomas y prudentes como serpientes, es el consejo evangélico. Se trata de una persona cándida que vive en la calle Santa y que además está en gracia. Era una persona que está en guión gracia, una persona que está en gracia, que es santa, que es una persona cándida, es una encarnación de lo sagrado. Y bueno, pues mi asociación en el sueño con el texto Ortega, que me parece un texto muy a tener en cuenta, era importante. Y bueno, para dejar Gijón, aunque sepamos que todo adiós, que el amor es siempre un adiós que no se acaba, quiero decir que me despido transitoriamente en Gijón, os leo otro texto magnífico de ese artículo, que ya digo que no suele ser muy conocido, pero que yo recomiendo, y en donde sin más comentario, fijaros, dice Ortega, algunas balandras y quechemarines aguardan aquí y allá, movidas levemente por la respiración del mar, que se contrae y se dilata en ritmo jamás roto como un pecho infinito. Atracada junto a un montón de tablas y unos toneles de éter yacente sobre el muelle, está la goleta Luisa, tan blanca y tan menuda, dejando ver todas sus intimidades. Es ya una amistad contraída por el azar de un encuentro, como todas las amistades. Aunque quizás su nota más vigorosa y cumplida, la que mejor se prende en la memoria y más acude la fantasía, consiste en unas lanchas boniteras vizcaínas que siempre hay en él surtas. Sobre todo, fijaros este final, cuando se ha anunciado Galerna, entonces claro, tienen que ir corriendo a puerto, pero van corriendo trémulas, pero en silencio. Cuando se ha anunciado Galerna y el cielo ceniciento gravita a lo largo de la costa, acuden por docenas con un rumor de alarma, ligeras y trémulas bajo las ráfagas. Por cierto, en este párrafo al final, no sé por qué le pega una andanada a Unamuno, no viene a cuento, pero de repente vamos allá con Unamuno. Y por cierto, todos estos pescadores vizcaínos tienen una ventaja, con sus caras triangulares, y es que todos se parecen a don Miguel de Unamuno. Pues tenían ahí una rivalidad. Pero en fin, el centro, porque tengo que aligerar. Bueno, quizá consuma, como tenemos hasta las 7, no sé si habrá mucho tiempo. Porque el centro, de todas maneras, de atención del paisaje de Ortega y donde más construcciones teóricas hace, hemos visto Andalucía, Extremadura, Asturias, es Castilla. Y dentro de Castilla, la Sierra del Guadarrama, y dentro del Guadarrama, el Escorial. En las conferencias a las que me referí antes de Fusi, de Juan Pablo Fusi, decía Juan Pablo Fusi que el Escorial puede contemplarse al menos como un Escorial imperial, Felipe II, claro, como un Escorial filosófico, Ortega, como un Escorial intimista, Azaña, y como un Escorial falangista, la revista Escorial, de los que luego se llamaron falangistas liberales, Ridruejo, Laín, que se separaron del franquismo. Y bueno, fue una conferencia, estos cuatro Escoriales, ¿no? El imperial, filosófico, intimista y falangista, que me interesó. Pero bueno, digo, se refiere a Castilla, lo hace en el artículo inicial que yo empecé citando, La pedagogía del paisaje, en donde está hablando con Rubín de Cendoya, un místico español que no se sabe si es un trasunto de él o una personificación de Giner de los Ríos. Aunque en un artículo posterior Ortega ya se identifica él mismo con Rubín de Cendoya. Y dice, he hecho Rubín de Cendoya, místico español, eso es La pedagogía del paisaje. Y la interpenetración de naturaleza y cultura, de paisaje y pensamiento, está explícita en muchos textos, pero es que además le sirve para exponer algunos de los temas mayores de su filosofía. Lo hemos visto en la noción de paisaje con Yo soy yo y mi circunstancia, pero también está en Verdad y perspectiva, en donde uno de los temas básicos de su obra, el perspectivismo, lo enuncia precisamente contemplando la Sierra del Guadarrama. No leo el texto entero porque es que veo que... Pero dice, desde este Escorial, riguroso imperio de la piedra y la geometría, donde he asentado mi alma, porque es que su familia alquilaba una casa al patrimonio real, y van a pasar bastantes temporadas, e incluso Ortega pasó unos días después de su boda en la casa del Escorial, con lo cual el Escorial era un paisaje muy familiar. Desde este Escorial, riguroso imperio de la piedra y la geometría, donde he asentado mi alma, vi en primer término el curvo brazo ciclópeo que extiende hacia Madrid la Sierra del Guadarrama. El hombre de Segovia, desde su tierra roja, divisa la vertiente opuesta. ¿Tendría sentido que disputásemos los dos sobre cuál de ambas visiones es la verdadera? Donde está mi pupila no está otra. Lo que de la realidad vive mi pupila no lo ve la otra. somos insustituibles, somos necesarios. En vez de disputar, integremos nuestras visiones en generosa colaboración. Y al Escorial, en donde ya digo que además tenía alquilada una casa, pues le dedica algunos de los fragmentos claves de su obra, sobre todo en Meditaciones del Quijote, la meditación preliminar, como subtitula alguno de los capítulos, Arroyos y Oropéndolas, pues tiene lugar en el paisaje de la Herrería, que es un paisaje muy hermoso, ayer lo pasé con el tren. Y dice Ortega que un día de la fugaz primavera salieron ante mí, en este paisaje de la Herrería, estas meditaciones. Entonces traba su obra. Dice que la primavera pasa por Madrid, ya sabéis que es muy breve, ¿no? La primavera en Madrid, ¿no? Y dice Ortega, la primavera pasa por aquí, rauda y excesiva, como una imagen erótica por la mente de un cenobiarca. Es que es magnífico, ¿no? Leo a partir de ahí un trozo. La primavera pasa por aquí, rauda, instantánea y excesiva, como una imagen erótica por el alma cerada de un cenobiarca. Los árboles se cubren rápidamente con frondas opulentas de un verde claro y nuevo. El suelo desaparece bajo una hierba de esmeralda que a su vez se viste un día con el amarillo de las margaritas, otro con el morado de los cantuesos. Hay lugares de excelente silencio que nunca es completo. Así este lugar. Hay aguas claras corrientes que van rumoreando a lo largo y dentro de lo verde avecillas que cantan, verderones, jilgueros, oropéndolas y algún sublime ruiseñor. Una de esas tardes de la fugaz primavera salieron a mi encuentro en la Herrería estos pensamientos. Pero a propósito del Escorial, Ortega intenta no solamente una descripción, ya veis que son bellísimas, sino una interpretación, y yo creo que hace incluso una auténtica construcción, porque no es una interpretación de lo que ve, una construcción en el sentido epistemológico que se da al término construcción frente a interpretación, nada menos que de toda la historia española. Se pregunta Ortega, dice, si todo monumento es un esfuerzo que consagramos a un ideal, ¿a qué ideal se ha consagrado este monumento central de la arquitectura española, que es el Escorial? Pues el Escorial es un esfuerzo que no se ha consagrado a ningún ideal excepto al propio esfuerzo. Y entonces Ortega desarrolla ahí, aunque yo ahora ya voy, como dicen, a uña de caballo, su tratado del esfuerzo puro. Y dice que es que los españoles no hemos tenido ningún ideal. No hemos querido ser sabios, ni científicos, ni siquiera tener una religiosidad íntima. Lo único que hemos querido es ser grandes. Nuestro esfuerzo es un esfuerzo que se dedica al propio esfuerzo. Y precisamente por eso, cuando el esfuerzo no consigue ningún resultado, entonces estamos abocados a la melancolía. Porque la melancolía la define ahí bellísimamente Ortega como el resultado del esfuerzo sin resultado. Cuando nos esforzamos por algo y con ese esfuerzo no conseguimos nada, eso nos provoca melancolía. El Escorial es un monumento que se dedica al esfuerzo, no tiene otro ideal que la propia hazaña, que el propio querer ser grande, y eso nos provoca el desengaño y la melancolía, porque la melancolía es el resultado del esfuerzo sin resultado. Y para él, el Quijote es precisamente una crítica del esfuerzo que no se dedica a ningún ideal. De ahí que el Quijote muera desengañado, porque como dice Sancho en un pasaje maravilloso del capítulo final, sobre el que Unamuno tanto se detuvo en su vida de Don Quijote y Sancho, porque dice, ahora es Sancho el que ha tomado el aliento de la hazaña vivificadora, y le dice Sancho, ay, mire, mi señor, que no se deje llevar por calenturas y melancolías que le llevan a la muerte. Pero Cervantes no favorece la melancolía, porque, esto no lo dice Ortega, pero sí lo digo yo, ya que estamos con la melancolía, hay un pasaje que sí quiero leeroslo del Quijote. Digo, que es que Ortega piensa que el Quijote es una crítica de la melancolía y del desengaño, porque el Quijote es una novela sobre el desengaño, entre otras muchas cosas, pero sobre el desengaño. Aranguren esto lo destacó en una interpretación bellísima, muy bien. Pero que, como dice el propio héroe, en un momento de la novela, y esto sí lo cita Ortega, que la verdad es que yo no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. No sé lo que logro con mi esfuerzo. Y eso es lo que genera la melancolía. Pero la melancolía es algo que debemos desterrar porque mucho antes, 200 o 300 páginas antes, dice Cervantes, Bueno, dice el Quijote, dice Cervantes a través del Quijote, vuestra merced, créame, y como otra vez le he dicho, lea estos libros, los libros de caballería, y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición si es que acaso la tiene mala. Es decir, la condición se mejora desterrando la melancolía. De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, tierno, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos. Bueno, me parece un texto maravilloso. Y en la relación, dice la Quijote, es una novela sobre la melancolía. Bueno, Cervantes es bastante crítico. Pero en el pasaje central de esta teoría del tratado del esfuerzo puro, que ya digo, esto ya no es una descripción, tampoco es una interpretación, es una auténtica construcción de que sea la historia española, con la que podemos estar de acuerdo o no. Pero a mí lo del esfuerzo puro y la melancolía como el resultado, el esfuerzo es el resultado, me parece una teoría maravillosa. En el texto central, que ese sí os leo, dice Ortega. Bueno, un alma toda voluntad, todo esfuerzo. El alma española es un alma toda voluntad, todo esfuerzo, más exenta de ideas y de sensibilidad. Bueno, aquí es Ortega bastante crítico. Esta arquitectura es todo querer, acción, ímpetu. Mejor que en parte alguna aprendemos aquí cuál es la sustancia española, cuál es el manantial subterráneo de donde ha salido borboteando la historia del pueblo más anormal de Europa. Carlos V, Felipe II han oído a su pueblo en confesión. Y este les ha dicho en un delirio de franqueza, nosotros no entendemos claramente esas preocupaciones a cuyo servicio y fomento se dedican otras razas. Nosotros no queremos ser sabios, ni ser íntimamente religiosos. No queremos ser justos. Y menos que nada nos pide el corazón prudencia. Nosotros lo único que queremos es ser grandes. Hemos querido imponer, dice Ortega, no un ideal de virtud de verdad, sino nuestro propio querer. Hemos querido el querer sin querer jamás ninguna cosa. Somos en la historia un estallido de voluntad ciega, difusa, brutal. La mole adusta de San Lorenzo, pero esto ya, como veis, está muy lejos de San Lorenzo, esto es toda la historia de España. La mole adusta de San Lorenzo expresa acaso nuestra penuria de ideas. Sobre el fondo anchísimo de la historia universal fuimos en los españoles un ademán de coraje. Esta es toda nuestra grandeza y toda nuestra miseria. No le interesa al esforzado la acción, solo le interesa la hazaña. Bueno, entonces, como veis, pensamiento y paisaje, pero me voy a referir por fin, y con esto acabo y siento si me prolongo, aunque empezamos el cuarto a algo más, pero es que me quiero referir al artículo que yo más quiero, de Ortega, y entonces, pues no querría dejar de referirme. El artículo es de 1911, se llama Por tierras de Castilla, notas de andar y ver. Este subtítulo, que a veces lo utilizo como título, nos aclara Ortega en alguno de sus artículos que notas de andar y ver era precisamente como los árabes llamaban a los libros de viaje. Fijaros qué bonito, ¿no? Notas de andar y ver. Pues este artículo es con el primero que yo tropecé, y algo se diré de mi experiencia en la lectura de Ortega, es con el primero que yo tropecé de Ortega, lo primero que leí de Ortega en toda mi vida. Recuerdo perfectamente, porque he tenido ocasión de evocarlo, alguna ocasión importante, y por eso lo recuerdo bien. Tenía 13 años y estaba recién acabado el cuarto de reválida, que lo acababa con 13 años, porque como he nacido en noviembre iba como un año adelantado. Y lo leía en un pueblo del sur a la hora de la siesta, en donde está protegido en una amplia sala, en Umbría, donde me protegía del calor abrasador, y no solo del calor abrasador, sino del sol refulgente que daban las casas encaladas y que te cegaba solo con mirarlas. Entonces estaba protegido en una sala en Umbría a la que solo entraba la luz a través de una claraboya que iluminaba el brazo de un sofá en el que yo estaba tendido boca abajo con el libro puesto sobre el brazo iluminado. Y bueno, me habían regalado un cuñado violinista, me había regalado este libro de Ortega, y empecé a leer. Y bueno, como en alguna ocasión, que ya digo que he tenido ocasión de revivirlo, comenté, y lo comenté en serio, ¿no? Mi lectura de Ortega fue una experiencia erótica. Y obviamente no quiero decir que la lectura de Ortega me excitara sexualmente. No, es a eso lo que me refiero. Si fuera eso, no lo iba a comentar públicamente, que no tiene. No digo que me excitara sexualmente, pero sí que era una experiencia erótica en el sentido en que al poco de empezar a leer yo estaba arrobado embelesado, como flotando. ¿No dice Salinas que no, nunca pesan nuestros cuerpos menos que cuando están juntos en la experiencia erótica? Entonces, realmente, ¿pero cómo es posible escribir así? Yo hasta entonces había leído tebeos y Annie Blyton. Y cuando descubrí Ortega, fue como pegar un subidón. Claro, me quedé completamente enamorado a partir de ese momento de Ortega. Y fue decisivo en mi formación. Es verdad que poco después, y todo hay que decirlo, porque como estoy alabándole, pero en fin, algún punto crítico, enseguida me desengañé, porque a los dos o tres días, en el mismo volumen, leí Musicalia. No se lo perdono, eso no se lo perdono. No, porque claro, en Musicalia se le ocurre a Ortega hacer la comparación entre la Sinfonía Pastoral de Beethoven, que es uno de los top de la música, con el preludio a la siesta de un fauno de Debussy, que yo he de confesar que en ese momento no conocía, pero en cuanto llegué a Madrid, como tenías de cuñado violinista, y tenía una enorme discoteca, el preludio a la siesta de un fauno de Debussy. Y bueno, pues el preludio a la siesta de un fauno de Debussy, bueno, puede gustar más o menos, me parece incomparable. Pero bueno, allá cada cual con sus preferencias. Lo que me molesta muchísimo son las razones que Ortega aduce para hablar mal de la Sinfonía Pastoral. Eso me parece intolerable. Y dice que es que la Sinfonía Pastoral llega a todo el mundo, que es muy fácil, también a las administrativas y las señoritas del Contuag. Bueno, es que me parece de un esnovista. O sea, que si una obra llega a más gente, vale menos. Estoy completamente en contra de esa valoración. Y hasta el gran elitista, que es Theodor Adorno, excelente filósofo y además excelente músico el mismo, discípulo de Schoenberg y que tocaba muy bien el piano, pues bueno, no se anda con estas tonterías. Piensa que las nueve sinfonías de Beethoven son nueve grandes mensajes a la humanidad. Y este es el Ortega más esnovista. De repente dice, ah, todo el mundo le gustará la Sinfonía Pastoral, que es inmensa, enorme, grandísima. Diga Ortega lo que diga. Pues ahora yo voy a salir con la novedad del preludio a la siesta de un fauno. Completamente sine nobilitate. Es decir, snob, aunque él tanto lo criticó. Pero como no me quiero pasar en mis críticas a Ortega, yo diré que a pesar de todo quedé rendido ante la belleza de su lenguaje. Como tantas veces ha dicho, Ortega nos enseñó a los españoles a expresarnos filosóficamente y sí, quizá el único, la única crítica más allá de estas arrebatos elitistas, un poco vulgares, que el gran Ortega también tiene, es que el lenguaje de Ortega a veces es en exceso preciosista. Eso sí que yo se lo reprocharía. Pero preciosista o no, sigue siendo inmenso. Por cierto, que después de presentar mi libro Freud y su obra en la televisión de la UNED, con la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, con la que fue directora de los medios de televisión, Ángela Subreva, estaba muy encantado con los programas que habíamos hecho. Y yo le propuse que con Javier Muguerza, Antonio García Santermases y algunos compañeros hiciéramos en televisión de la UNED dos programas que se llamaran Pensamiento y Paisaje. Es que este artículo viene de ahí. Ángela Subreva se mostró entusiasmada y le hice incluso el recorrido. Dije, mire, vamos a empezar en El Escorial, en donde la referencia indudable será a Ortega y a Azaña, y después por el antiguo Camino de la República, que son paisajes completamente marcados por Ortega, por Machado, por la institución, por la antigua carretera de la República, más allá de la ducha de los alemanes, subiremos al balcón de los poetas, un poco más arriba en el Ventorrillo, a la casita de Giner de los Ríos, allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España, y ya pasado la vertiente, hacia Segovia, iremos al cementerio de Balsaín. Nunca los muertos tendrán mejor paisaje, porque desde el cementerio del Balsaín está a la derecha la Cruz de la Gallega. La Cruz de la Gallega se llama así porque los gallegos que venían emigrados a Castilla pasaban por ahí, de Castilla la Vieja a Castilla la Nueva, y ya Rosalía la pobre se quejaba. Castellanos, castellanos, que tenéis el corazón de ferro, cuando van, van como rosas, cuando ven, ven como negros. Pues bueno, la Cruz de la Gallega, por donde pasaban los gallegos, que después nos lleva al amplio anfiteatro de Siete Picos y más a la izquierda la espalda norteña de Peñalara, que incluso en verano, antes al menos, conservaba sus neveros blancos y rosas a la hora del atardecer. Y bajando por la Cueva del Monje llegamos a la fábrica, a la Real Fábrica de Vidrio de la Granja, y luego más allá, ya pelado, sin árboles, desnudo, el promontorio de la Atalaya como una inmensa proa avanza al inmenso océano de Castilla. Y allí, en el cementerio de Balsaín, que iba a ser otra de las paradas del programa de televisión, pues pasa al lado del cementerio el camino de Balsaín, en donde Antonio Machado, que era otra de las cosas que le dije a Ángela Ubreva que yo quería hablar, Antonio Machado tiene firmado uno de sus poemas más hermosos, uno entre tantos, el que concluye: por tus barrancos hondos y por tus cumbres agrias, mil guadarramas y mil soles vienen cabalgando conmigo a tus entrañas. Y concluiríamos los programas en la Plaza Mayor de Segovia, donde Antonio Machado proclamó el 14 de abril de 1931 la Segunda República. Ángeles Ubreva le pareció un programa precioso, yo creo que lo hubiera sido, lo hubiéramos titulado Le propuse pensamiento y paisaje. Ese programa ya no lo hemos podido hacer, desde luego ahora con Javier Muguerza sería imposible. Bueno, pues quede como testimonio en mi primera lectura, ya que soy yo el que ha hablado Ortega, mi primera lectura a Ortega, en donde quedé enamorado, y estos programas de televisión. Pero vamos brevemente ya con este artículo Por tierras de Castilla, en donde la interacción entre pensamiento y paisaje es continua. ¿Puedo estar 10 minutos más?
Bueno.
Pues dice, si lo dices con ese desánimo y el desánimo es general, entonces lo dejo. No sé si el desánimo...
No es desánimo.
¿Seguimos?
Sí, sí.
Bueno, pues dice Ortega, el comienzo, como siempre, fascinante. Es que quita mucho del artículo, pero bueno. Dice, por tierras de Sigüenza y Berlanga, en días de agosto, alanceados por el sol, he hecho yo, ahí ya se identifica, Rubín de Cendoya, místico español, un viaje sentimental por las tierras del Duero sobre una mula torda de altas orejas inquietas. Bueno, como siempre, la precisión, las altas orejas inquietas. Son las tierras que el Cid cabalgó, son las tierras que suscitaron el primer poema castellano, el poema de Mio Cid. Y enseguida del paisaje va el pensamiento. Pero no se piense, reflexión teórica, que por esto soy tradicionalista. Los tradicionalistas quieren que el pasado sea presente. En cambio, yo mal pasado en cuanto tal pasado. Pero enseguida vuelve al paisaje. Es que es una interrelación continua. Esas tierras de Guadalajara y Soria, esta meseta superior de Castilla, qué aridez, qué tristeza, qué pobreza. Aunque en la época de la recolección hay un círculo de mieses que se aprietan en torno al pueblo y provocan un ademán alucinado de riqueza y esplendor. Bueno, es que lo que provocan es una alucinación, como si aquello fuera rico. Ni siquiera es una alucinación, es un ademán alucinado de riqueza y esplendor. Lo digo, de nuevo, vuelve al paisaje, al lenguaje bélico. Por ejemplo, en el vértice de este recodo del otro lado de las aguas y vigilando ambos valles, aparece agarrado una cuesta al caserío de Alcuneza, un pueblo alerta. Bueno, es que el lenguaje bélico es continuo. Y la mezcla del lenguaje bélico y el pensamiento se da explícitamente en el Doncel de Sigüenza, con su sonrisa fina, que no se sabe si es un hombre más de pluma que de espada, y comenta Ortega, este mozo es guerrero de oficio. Lleva cota de malla y piezas de arnés cubren su pecho y sus piernas. No obstante, el cuerpo revela un temperamento frágil, nervioso. Las mejillas descarnidas y las pupilas intensamente recogidas declaran sus hábitos intelectuales. Este hombre parece más de pluma que de espada, y sin embargo combatió en Loja, en Mora, en Montefrío bravamente. La historia nos garantiza su coraje varonil. La escultura ha conservado su sonrisa dialéctica. Y con esta mezcla del pensamiento, el paisaje, lo bélico y las letras, Ortega llega a la Catedral de Sigüenza, de la que comenta que, como la de Ávila, donde estamos, además de iglesia, tuvo que ser fortaleza por estar en tierra en lucha con los moros en la Reconquista. Y dice que las torres de la Catedral de Sigüenza, que va rampando y aparece en el poblado de Sigüenza, esas dos torres recias, brunas, bárbaras, no saben si estirarse hacia el cielo, como en el gótico, o achatarse y pegarse a la tierra, como en el románico. Y ahora, paisaje, ahora de nuevo, reflexión. en donde el paisaje queda enriquecido por la reflexión y la reflexión es suscitada por el paisaje, y Ortega. Esta indecisión a que me invita el par de torres bárbaras de la Catedral de Sigüenza es muy de mi sabor. Vivimos entre antítesis. La religión se opone a la ciencia. Bueno, yo no estoy de acuerdo en las antítesis que pone, pero probablemente. La religión se opone a la ciencia, la virtud al placer, la sensibilidad fina y estudiada al buen vivir espontáneo. Alguien, al colocarnos sobre el planeta, ha querido que nuestro corazón sea una máquina de preferir. Y la tragedia de ese elegir en el que vivir consiste no estriba en que elijamos lo que nos parezca mejor, es que, aunque así lo hayamos hecho, siempre queda en nuestra alma la piedad por el otro bien que hubimos de preterir. Pero cada uno de nosotros ha de ser el llamado a resolver esas antítesis. Ahora, de nuevo, el paisaje. Bueno, es que son textos, como dice. La Catedral de Sigüenza, toda oliveña y rosa, a la hora del amanecer, se acerca hacia mí sobre la tierra quebrada, tormentosa, como un bajel secular. Y de nuevo el pensamiento. La vida solo cobra sentido cuando hacemos de ella una aspiración a no renunciar nunca a nada. Bueno, este fue el primer artículo que yo leí y no me extraña que estuviera levitando. Es que lo que había leído era Neil Blyton y los tebeos del Jabato, que estaban muy bien. Pero bueno, esto era otra cosa. Por cierto, y brevemente, las antítesis que señala Ortega, yo no estoy nada de acuerdo con ellas. Históricamente la religión y la ciencia se han opuesto, pero no tienen por qué, porque la ciencia se ocupa de fenómenos del mundo, mientras que filosofía y religión ponen al mundo mismo en cuestión y se preguntan por su significado. Bueno, no voy a insistir, pero para decirlo brevemente, con Wittgenstein, no como sea el mundo, eso lo dice la ciencia, sino que sea, eso es lo místico. Y la virtud y el placer, pues sí, a veces nos tenemos que esforzar para la virtud, pero eso hay que matizarlo, porque ya decía Aristóteles, creo que en el libro segundo de Ética Nicómaco, que la prueba de una virtud querida es que la ejecutamos con placer. Entonces las antítesis a que se refiere Ortega se pueden polemizar, y sobre todo lo que se debe y puede polemizar es su final. La vida solo cobra sentido cuando hacemos de ella una aspiración a no renunciar nunca a nada, ni hablar, fatal, de ninguna manera. El propio Ortega ha dicho que eso es imposible, que vivir es elegir. Lo que Ortega quizá quiere decir y nos anima es que renunciando a lo desmesurado, si agotemos, como decía Píndaro, el campo de lo posible. Y eso sí que es muy hermoso, esa es la sabiduría trágica. Y yo creo que Ortega, en una exageración pedagógica, dice, hagamos de nuestra vida una aspiración a no renunciar nunca a nada. Habría que añadir enseguida, dentro de lo posible, usted sabe que la vida es renuncia. Y bueno, ya hacia el final, si acaso las meditaciones sobre el amor a España, la España invertebrada, en el diálogo salen, ya hacia el final, y con esto concluyo, con una última cita, Ortega, se concluyó ahora y cuarto, tampoco es. Dice Ortega que el viaje continúa camino de Medinaceli y surge un tema regeneracionista, cómo sacar a estas tierras de su pobreza, de su miseria. Y Rodrigo Álvarez, que es el vaquero que la acompaña, un vaquero que, por cierto, cuyo nombre parece que está sacado del poema del Mio Cid, Rodrigo Álvarez, que va también sobre una mula, pero esta no es, esta es gris, no es torda. Y además tiene las orejas alacias y andar mohino. Pues Ortega está hablando con el vaquero de la tristeza y dice, en cambio Rodrigo Álvarez achaca a los propios españoles la pobreza. Y le dice a Ortega, es que, al que llamaba don Rubín, le dice, cuidado que lo hacemos mal, porque España, don Rubín, España es un rosal. Y con esto hago el comentario que Ortega hace a esta frase y lo dejamos. Dice Ortega, este aire mañanero, presuroso, friolento, que me llega entre las largas orejas tordas de la mula, da mis nervios tirantez cristalina. Y en medio de esta tierra roja, estéril y muda, las palabras estas producen en las cuerdas de mis nervios el mismo efecto que un golpe de arco sobre el alma de un violín. España es un rosal. Y bueno, pues aquí lo dejamos y si queréis alguno de los temas que han surgido en el diálogo lo podemos hacer. Muchas gracias.